Por favor, un gusto, como siempre, Enrique. Saludos a Carlos, creo que está contigo.
Sí, señor,
también,
sí, señor.
Audiencia.
Estamos acá los dos. No, gracias, gracias, Pipo, muy amable. Estábamos simplemente tratando de entender un poco la declaración de Perlager, de Vázquez. Después vamos a pasar su audio. Porque a mí me llama la atención la confusión un poquito que ella tiene sobre la diferencia que hay entre el servicio civil y el Congreso, el Parlamento. Me llamó, y a lo mejor te tuviste que escuchar un poquito lo que estaba diciendo. No son iguales, parece que ella tiene una confusión a ese respecto. ¿Vos qué opinás?
Mira, cuando no estoy empapado de una cuestión, de una situación, tengo que confesarte, o sea, es obligación mía confesar mi ignorancia sobre muchos aspectos de las declaraciones o de lo que estaban tocando en este momento. Pero lo que te escuché, la parte que te escuché, yo es así mismo como estabas diciendo, lo que al servicio civil respecta, por lo menos debería de ser así, la neutralidad debería de ser la constante, y las diferencias que estaba haciendo entre lo que es el Parlamento y lo que es el servicio civil.
Gracias, Pipo, gracias. Yo no te doy mucha vuelta porque no quería entender un poco si. Bueno, pero una cuestión de compañerismo nomás, que alguien le explica a Perla, ¿verdad? O sea, no te digo vos, ¿verdad? Porque de repente es una tarea un poco difícil, porque pedirle a Lalo, alguien que le explique.
Por eso yo le reclamé a Bernardo, que estaba sentado a su lado y le miraba así, ¿qué es lo que está diciendo esta señora?
No, bueno, Pipo, no te estamos llamando para esto, te pido disculpas. ¿Por qué no se quiso revisar? ¿Por qué no se quiere dejar que se revisen los detalles de la recolección de firmas? O sea, ¿por qué se retiraron ustedes ayer cuando se planteó ese tema?
Sí, no se trata de evitar detalles de la recolección de firmas ni mucho menos. Ocurre simplemente, yo por lo menos mi posición es tratar de que nuestra función, nuestra labor como miembros de la comisión permanente, tratemos de ir ajustando un poquito a lo que corresponde, ir ajustando a derecho. La comisión permanente que entra en funciones durante el receso parlamentario tiene unos deberes y unas atribuciones que son bastante limitados durante el plazo de tiempo que está en actividad. Y bueno, desde hace, no sé, creo que desde el parlamento del periodo pasado, del periodo constitucional pasado, que se empezaron algunas malas prácticas, entre ellas las de pedir chorizos de informes a un montón de lugares, y crea una situación que no nos permite a nosotros, comisión permanente, efectuar ciertas funciones que corresponden al pleno de las cámaras en sí durante el periodo ordinario de sesiones. El artículo 192, en lo que atañe al periodo de informes, es claro con respecto a ese tema. Habla que las cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No hace mencionar la comisión permanente ni ninguna otra comisión. Y eso está reglamentado inclusive por una ley que nosotros en el año 2015, no estoy equivocado, habíamos aprobado. Y bueno, simplemente tratar de respetar las formas. No, los pedidos de informe en realidad no van a cambiar absolutamente nada de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, ni nada por el estilo. Yo no me opongo a que durante apenas se dé inicio el periodo de sesiones se presenten los pedidos de informes que se quieran y que se requieran. Solamente que yo estoy convencido que en este momento a la comisión permanente no forma parte de sus competencias.
Correcto. No, Pipo, no te agradezco mucho el detalle que estás explicando. Pero fíjate nomás, te lo planteo a título de base de discusión, ¿verdad? No por nada, sino que el artículo 219 dice son sí. deberes y atribuciones de la Comisión Permanente, uno, velar sí. por la observancia de la Constitución de las leyes, ¿verdad? Supongamos sí. que supongamos que la Comisión Permanente, te lo planteo a título hipotético, supongamos que sí. la Comisión Permanente observa que hay una violación constitucional o legal. Uh-huh. En este caso, su obligación de velar por la observancia de la Constitución y las leyes, ¿estaría o no afectada por su capacidad de pedir informes?
No, como te estaba diciendo, la Comisión Permanente del Congreso entra en funciones desde el comienzo del periodo de receso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias. Entonces, es una comisión que, correcto, en el artículo 219, en el numeral 1, habla sobre velar por la observancia de la Constitución y de las leyes. Y es que existe una situación en la cual se necesita en los mecanismos parlamentarios. Entonces, en el numeral 4 del mismo artículo de 219 habla de convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas cámaras de conformidad con lo establecido en esta Constitución. O sea, tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias si así lo amerita en el cumplimiento del rol que se le atribuye de velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, si ve en algún momento que eso amerita bajo alguna amenaza o algún peligro con respecto al numeral 1, tiene los mecanismos para que funcione la mecánica parlamentaria, pero no puede atribuirse, no puede arrogarse funciones que no le competen y que solamente es competencia exclusiva del pleno de las cámaras.
Claro, a ver si entiendo bien tu razonamiento. Es decir, vos decís que si, por ejemplo, la Comisión Permanente observa que hay una violación de la ley 1626, artículo 60, lo que corresponde es convocar a las cámaras. O sea, más o menos así es, ¿verdad?
Sí, señor. Sí.
Y mira, es una lectura interesante la tuya, Pipo. Sinceramente, sinceramente tengo que ponerme a pensar un poquito. Si vos, digamos, el rol de vigilancia que te impone la Constitución puede desarrollarse exclusivamente a través de la convocatoria de las cámaras, sobre todo en una cuestión tan puntual como la que aparentemente, no es aparentemente, como la que están solicitando. Es decir, hasta donde yo seguí el debate es así: se está violando la ley 1026, artículo 60, investiguemos. Entonces, vamos a pedir un informe. Ahora, el líder de la mayoría dice: no, señores, esto no es atribución, esto, para, si ustedes quieren esta investigación, hay que convocar a las cámaras. Y me parece que es un poco paralizante de la gestión de vigilancia, ¿verdad?
No, al contrario, es justamente el vigilante el que da la alerta y que el que cumple con la función que se le atribuye y convoca a las cámaras, que son los que tienen la potestad y las atribuciones de realizar esas acciones. Entonces, para nosotros somos funcionarios también permanentes, somos asalariados, estamos a disposición, o sea que para cumplir lo que está reglamentado, y pueden convocarnos en cualquier momento, para eso está la Comisión Permanente, para que convoquen a las sesiones extraordinarias cuando las situaciones así lo ameriten. Entonces, no debería de haber ningún problema, no porque pensar porque no, es periodo de vacaciones, están descansando, etcétera, o hagámoslo rápido. Total, no hay ninguna premura y una convocatoria no extraordinaria puede hacerse 24 horas, 18 horas, 12 horas. No hay problema para eso.
Senador, aprovechando la comunicación, quería plantearte dos cuestiones. Primero, una operativa, una operativa sobre el tema de la recolección de firmas. ¿Cuándo finalmente la entregan así oficialmente al Tribunal Superior? ¿Mañana, como estaba fijado?
Mañana se hace la primera entrega.
Ajá. mañana al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Cuando vos decís la primera, bueno, significa que habrán otras, o sea, serían tandas.
Sí, porque tengo que decirte de que siguen las firmas, o sea, que mucha gente está pidiendo que no participó, están pidiendo que se les acerque, están pidiendo que quieren sumarse, en fin, continúa la recolección de firmas.
Claro. Ahora, ¿es verdad que pasan las 500.000 o no está todavía así completamente contabilizada? Porque escuché a algunos referentes del cartismo señalar que hay 500.000 de firmas. ¿Es así o es superior a eso?
No, lo que yo por lo menos conozco y tengo entendido que lo que se presenta mañana es lo que se...
Ya se pudo auditar, ¿verdad?
Oficializó, sí, lo que se oficializó el día lunes en la Junta de Gobierno, que se publicó, que creo que son 342.000 o 345.000 firmas.
Sí.
Más o menos es el número que fue el primer corte que se le dio el día lunes. Uh-huh. Que se trabajó en los días posteriores, el martes, ayer, se sigue trabajando hoy, entre muchísima gente para tratar de purificar, por llamarlo de alguna manera, tamizar todo lo que está, todo lo que se recibió allí, para que no se tengan falsos positivos o no se tengan errores. Fácil que de pronto aparezca.
Ahora, lo que quería preguntarte también es esto que estaba señalando Aliana, me imagino que forma parte del proceso de verificación de las firmas. De las 400.000, un poco más, el 10% corresponde a funcionarios estatales, o sea, eso es lo que se pudo verificar hasta ahora. O sea, lo que quería una precisión sobre eso.
Sí, lo que se entregó hasta el día lunes en el primer corte, lo que se determinó por el cruzamiento con los padrones y en el trabajo que se está haciendo de la verificación de los nombres, de las firmas, las cédulas y el registro cívico permanente de cada una de ellas, es que aproximadamente un 10% del total de las 340.000 de firmas son funcionarios públicos.
Correcto. Y lo que nosotros queríamos también saber es si ustedes van a verificar, porque me imagino que después el Congreso lo va a hacer, principalmente la oposición, es cuántos también están en las famosas planillas y forman parte de los beneficios sociales que entrega el gobierno, porque por lo menos nosotros definimos que hay dependencia directa del Poder Ejecutivo en estos sectores, los funcionarios estatales, contratistas del Estado, que bueno, puede que no sean tantos, pero sí el tema de los de las personas que eventualmente son beneficiarias de programas sociales. ¿Eso no se determinó en la auditoría que ustedes realizaron?
No tengo conocimiento, Carlos. No quiero mentirte. No creo que se haya prestado atención, pero me parece un detalle interesante que si existe la forma de determinar y de localizar, se podría ver.
Claro, porque viste que la Secretaría Técnica de Planificación, creo que es la que coordina a nivel país todo este tema de programas sociales, o la SAS, o qué sé yo, no sé, puede darle la planilla, ¿verdad? Y hacer el cruzamiento de datos. Y lo último
sí,
que quería...
entre la Secretaría y el Ministerio de Hacienda, yo creo que sí, podrían colaborar para ese trabajo.
Para poder hacer ese trabajo. Y lo último que quería plantearte es esta polémica que ayer se dio con Soledad Núñez y Lilian Samaniego, no sé si estás al tanto.
Sí, más o menos, sí, sí.
Porque ayer se le agarró a Soledad Núñez, o sea, los medios de comunicación la agarraron y le preguntaron sobre las planillas. Y ella respondió, no sé de qué planilla hablan, yo estoy trabajando para seguir llevando adelante políticas de estados para dar resultado a la gente. Yo no me meto en esas discusiones políticas, decía Soledad Núñez. Inmediatamente la senadora Lilian Samaniego dijo, no, acá es momento de asumir posiciones, como una especie de reclamo a la ministra Soledad Núñez, y no es una interpretación de los medios. Lilian Samaniego la nombró directamente a Soledad Núñez, y yo pregunto si esta no es una especie de presión, porque sabemos que Soledad no es colorada Y sabemos también que declaró esto que te estaba leyendo, ¿verdad? Que ella no conoce sobre las planillas y que está trabajando para dar respuesta a la gente y no se mete en la cuestión política. Y después Lilian Samaniego sale a decir que se necesita compromiso de todos, incluso de la ministra. ¿Cómo interpretas vos eso?
Mira, antes que nada yo querría evitar llamarlo presión. A mí me parece que expresar opiniones, expresar posiciones y posturas no debería de concitar ejercicio de presión alguna, absolutamente sobre nada. Pero me parece, por un lado, que la senadora Samaniego se haya expresado de esa manera, es natural que se exprese así, porque ella lo hace desde una línea política. Evidentemente que un gobierno lo conformamos a partir de una organización política y tratamos de evolucionar en ese sentido con luces y sombras, pero siempre en base a líneas políticas. Por otro lado, creo que la ministra Soledad también acababa de llegar de un viaje de extranjero. Creo yo que en el lugar en donde estuvo hay muy poca comunicación, o sea que me dijeron que en el país donde ella estuvo los servicios de internet realmente no funcionan. Una ironía, no es absolutamente un descargo, simplemente un pensamiento que comparto con ustedes y creo que ustedes también lo saben. Entonces, no hay mucho para dramatizar ni en un sentido ni en el otro. Ha expresado su opinión la ministra, ha expresado su opinión la senadora Samaniego, y creo que
está dicho. Viste que ustedes dicen que no hay ningún tipo de presión, ¿verdad? Y yo hago la siguiente interpretación, por lo menos con estos elementos que tenemos a la vista. Si la ministra Soledad Núñez no quiere involucrarse, pues no la involucren, entonces que ella sea libre de decidir. Sin embargo, cuando ella dice que no quiere involucrarse, Lilian Samaniego, que es muy cercana al presidente de la República, yo te diría que están todo el día juntos delimitando estrategias, sale a decir que no, que se necesita una posición más firme de todos en este momento, todos los integrantes del Poder Ejecutivo, y se refiere directamente a la ministra Soledad Núñez. Entonces yo digo nomás, aunque vos no quieras utilizar la palabra presión, yo creo que sí es presión, porque imagínate, ella dice que no quiere involucrarse, que no le compete, que es la esfera política la que toma la decisión, y Lilian Samaniego sale a darle un tirón de orejas. ¿Entendés?
Mira, Carlos, puede interpretarse como desde el punto de vista en que vos lo tomás perfectamente, pero en medio de la diversidad de opiniones que puede haber sobre un tema, yo creo que no constituye una presión en el sentido de tratar de obligarla algo que no dijo o que diga algo que no quiere decir. Hasta donde yo sé, ella simplemente dijo, no conozco mucho sobre el tema, pero si me preguntan a mí, yo creo que la reelección no es un cucú, no es un fantasma para el cual temerle, más o menos así es lo que alcancé a leer mal que mal ayer. Entonces, yo sinceramente, como te dije, son posiciones inclusive que denotan el campo en el cual están desarrollando su partido, juego del partido, del evento deportivo, por llamarlo de alguna manera, cada uno, y bueno, hay que respetar.
Pipo, simplemente muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muchísimas gracias, Er. Muy interesante siempre hablar contigo para nosotros, así que lo único que tenemos es agradecimiento. Muy amable.
El agradecido soy yo. Realmente yo no tengo más que agradecerte siempre a ustedes. Siempre me he sentido muy respetado con ustedes. Yo los respeto muchísimo y aprecio muchísimo también los análisis que ustedes hacen. Así que para mí siempre va a seguir siendo un placer, Enrique y Carlos.